La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Confirman tercera muerte por sarampión en Jalisco. La entidad concentra el mayor número de casos y la tasa más elevada de contagios este año. Jalisco pone en marcha campaña para evitar el reclutamiento forzado. Piden industriales al Congreso endurecer candados para evitar la infiltración del crimen organizado en el gobierno y combatir las extorsiones. Arranca el operativo de Cuaresma 2026 para supervisar la venta de pescados y mariscos. Anuncia México nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba, no contempla petróleo. Cierra el Senado su polémico salón de belleza. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 35 que ingresa por el noroeste del país genera lluvia y posible caída de aguanieve en Baja California. Mientras tanto, hay altas temperaturas en el centro, occidente y Golfo de México. Jalisco con cielo despejado y ambiente cálido durante el día. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 32. Tarde soleada con temperatura cálida y ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 53 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, martes 17 de febrero. Y como siempre, le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O si le resulta más práctico, podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Bere está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión, deseándole, por supuesto, que vaya avanzando muy bien su día y que sea el arranque, además de una excelente tarde, con el incremento de la temperatura que indiscutiblemente comenzamos a percibir quienes habitamos el área metropolitana, pues se antoja, por supuesto, un agua fresca, poco no. Vámonos a los detalles de la información y lo hacemos compartiendo con usted las cifras actualizadas en materia de sarampión aquí en el estado de Jalisco. Hoy se da cuenta ya, confirmado, de un tercer deceso en nuestra entidad a consecuencia de este brote. El primero correspondiente al 2026. 1.995 contagios, 4.090 casos probables y, repito, una defunción. Esto coloca a Jalisco, lo hemos dicho, como el estado con el mayor número de casos a nivel nacional este año, pero Jalisco es también ya el estado con la mayor tasa de contagios por sarampión a nivel nacional. Jalisco el primer lugar nacional, no solo con más casos, sino con más contagios confirmados y, repito, con la tasa de contagios confirmada más alta del país a nivel nacional, la tasa de 19.65 por cada 100.000 habitantes. Un tema que, por supuesto, preocupa y ocupa a las autoridades, tanto las estatales como las federales. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Con amigos, me da gusto saludarles. Pues justamente hoy Eduardo Clark, que es secretario de Salud, dio a conocer las cifras en las que confirma también la gran cantidad de personas que han sido vacunadas contra sarampión, no solamente en lo que va del año, sino específicamente en lo que va de la última semana, la semana del 7 al 13, donde se vacunaron casi 1.700.000 personas, pero vamos a escuchar el funcionario.
La primera semana del año aplicamos cerca de 270.000 vacunas en todo el país. Fuimos creciendo y ya la semana del 17 al 23 de enero estábamos aplicando casi 400.000 vacunas. La última semana de enero duplicamos nuestros datos, a pasar a 817 mil vacunas. Crecimos un poco la primera semana de febrero a 876 mil vacunas, ya cerca del millón. Y esta última semana, después de la estrategia que anunciamos con ustedes en este espacio y que hemos coordinado con todas las entidades federativas, en la última semana, la del 7 al 13 de febrero, 1.6 millones de vacunas, casi 1.7 millones de vacunas. Y nuestra meta, y para la cual tenemos suficientes vacunas para garantizar la atención a este brote, es que podamos llegar a números de 2.5 millones de vacunas cada semana en las siguientes semanas.
¿Y esto por qué, Ricardo? ¿Por qué dan a conocer estas cifras? Porque la única forma de controlar el sarampión es mediante la vacuna, mediante la vacunación. Por eso es el llamado nuevamente a que los niños entre 6 meses y 12 años de edad que no han recibido ninguna vacuna o que solamente han recibido la primera dosis, acudan a su centro de salud a vacunarse. Y en el caso de las personas entre 13 años y 49, para que si solamente han recibido una o no están seguros si recibieron vacuna, pues vayan también, acudan a su centro, sobre todo en las entidades donde más casos de contagio hay. Esto es específicamente Jalisco. La cifra que daban hoy por la mañana es de 2.429 contagios o casos, y está muy lejos, muy por arriba de la segunda entidad o la entidad con más casos después de Jalisco, que es justamente la Chiapas, que tiene 546, luego viene la Ciudad de México y el Estado de México con mucho menores números, pero el hecho es que el llamado es insistente para que la gente acuda a vacunarse, y como ustedes escucharon, la meta es que a la semana se vacunen por lo menos 2.5 millones de personas. Hasta esta mañana se tenían contabilizados y confirmados 29 decesos por estas causas. 21 de ellos fueron el año pasado en Chihuahua, donde ya incluso ni siquiera aparece en la lista de contagios. Ahí se considera que ya está erradicado. El resto en varias entidades, y la última confirmada, la 29, era en Chiapas, se confirmó la semana, apenas el día de ayer, aunque es un caso que tiene que ver con diciembre, pero si mencionas que hay un tercer deceso en Jalisco, pues estamos hablando de que serían ya 30 los decesos por sarampión en el país. Mi reporte, Ricardo.
En un contexto, mi estimado Arturo, en donde además pues hay un frente abierto, cuando menos un choque de pronósticos entre lo que plantea el gobierno federal, que ayer el subsecretario Eduardo Clark aquí en Radio Metrópoli decía, es muy poco probable que Jalisco logre controlar al 100% el brote de sarampión antes del Mundial, y aquí la Secretaría de Salud Jalisco dice no. Su titular, Héctor Raúl Pérez Gómez, afirmaba que difería con el funcionario federal y dice sí lo vamos a lograr, pero lo cierto es que pues se preocupa cómo se mueven estas cifras, preocupa particularmente este nuevo deceso, el primero del año aquí en Jalisco, acumulamos ya 3, y la tasa elevadísima de contagios, cuando menos la más alta a nivel nacional.
Sí, son 19 punto y fracción por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de todo el país. Y pues bueno, hoy va a haber por la tarde una nueva reunión vía Zoom, una reunión remota entre los gobernadores de las 32 entidades federativas y la Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde van a nuevamente a tratar de coordinarse, porque parece que hay centros de vacunación federales y también locales, los estatales, pero como que ahí hay menos vacunas, o como que son horarios diferentes. Esos detalles son los que van a tratar de coordinar esta tarde, Ricardo.
Totalmente, facilitar lo más posible el acceso a estos biológicos. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes, hasta pronto.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Las cifras actualizadas respecto al sarampión aquí en el estado de Jalisco, cifras que compartimos con usted, no con el propósito de alarmar, sino de generar mayor conciencia e insistir que la única, que la mejor ruta que existe para contener este brote de sarampión en nuestra entidad es la vacunación. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. We'll be right back. Hace unas horas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque informó sobre un caso en el que lograron poner a salvo a una mujer quien habría sido víctima de una falsa oferta de trabajo. Así evitaron que se encontrara en una situación de mayor riesgo, y esto que le platico ocurrió, para variar, en las inmediaciones de la nueva central camionera de Guadalajara. Esto que le cuento se registró mientras los elementos de Tlaquepaque realizaban un recorrido de vigilancia en las inmediaciones de esta terminal de autobuses, y durante el patrullaje los oficiales fueron alertados por una persona quien informó que una familiar suya se sentía en situación de riesgo tras acudir a una supuesta oferta laboral y se encontraba resguardada en el baño de un gimnasio de la zona, por lo que de inmediato acudieron a verificar este reporte. Los elementos llegaron entonces al cruce de Real de Camichines y Real de Sauces, en la colonia Camichines, allí en Tonalá, en donde los policías de Tlaquepaque pudieron contactarse vía telefónica con esta mujer, quien se encontraba en riesgo, explicándole que se trataba de la autoridad y que podía salir del lugar sin ningún problema. Tras convencerla, esta mujer fue resguardada por los elementos. La víctima, quien dijo tener 25 años y ser originaria de Zacatecas, refirió que al arribo al municipio de Guadalajara desde el viernes pasado, transcurrieron algunas horas. El sábado se reúne con dos hombres, quienes le explicaron en qué consistía el supuesto trabajo, y fue hasta la mañana de ese día que volvieron a encontrarse. Se trasladaron a distintos puntos de la zona metropolitana sin tener certeza de un domicilio o empresas establecidas y finalmente arribaron a este punto en donde fue localizada. Notó inconsistencias en el traslado, en la información que le proporcionaban, y por lo tanto, pues esta mujer comenzó a sospechar, comenzó a preocuparse, por lo que permaneció en el baño de este gimnasio y solicitó apoyo a un familiar hasta que fue auxiliada por los oficiales de Tlaquepaque. Esta es la historia recurrente, la historia que se ha documentado, que se ha denunciado, y por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están tratando de hacer algo para tratar de acabar con el reclutamiento forzado, con estos engaños de ofertas laborales que llevan a muchas personas, particularmente las más jóvenes, a caer en las manos de la delincuencia organizada. Hoy el gobierno de Jalisco pone en marcha una campaña justo sobre este tema. Marc Hernández con su reporte. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Con justamente ese contexto bastante completo que ya comentabas, el gobierno de Jalisco puso en marcha esta campaña. No es lo que parece, como ya comentabas también el nombre, que busca justamente alertar a la población sobre ofertas laborales engañosas que pueden derivar justamente en estos esquemas de reclutamiento forzado, lo cual, recordemos, pues se ha dado principalmente durante los últimos años aquí en Jalisco y que ha tenido su auge, sobre todo desde prácticamente el 2024 con el tema de la central, de la nueva central camionera, teniendo su auge mediático principalmente, ¿no? Creo que será la palabra correcta. El arranque de esta campaña, según informó el gobierno estatal de Carlos, se realizó en el mercado de abastos en el municipio de Guadalajara, donde se colocaron distintos materiales informativos por parte de la autoridad, esto en accesos y zonas de alta afluencia, tanto de trabajadores como de visitantes, quienes acuden de paso, sobre todo, pues, a hacer las compras de los distintos productos que necesitan para la vida diaria. Según el gobierno del estado, los mensajes advierten sobre riesgos asociados a propuestas de empleo, ya sea con pagos elevados, condiciones poco creíbles y que incluyen canales de atención inmediata, entre otros puntos. Recordemos, pues así se han presentado, se han estado presentando, sobre todo pues en el tema de redes sociales, ¿no? Que es en el tema que ha involucrado principalmente a la nueva central camionera. Y en este contexto, pues surge, ya mencionabas, nos platicabas de este caso, Ricardo, de esta mujer, pues que lamentablemente, y por fortuna quizá, pues fue rescatada, pues no se reclutó como tal, así que, y hemos escuchado muchos de esos casos por parte de los reportes que hacen las distintas autoridades, aunque recordemos, el enfoque se ha dado en la nueva central camionera de Tlaquepaque. Hasta el pasado 9 de febrero, la misma policía municipal de aquel municipio pues informa que habían sido localizados 75 menores en esta zona de la nueva central, o en este caso en el municipio, bajo un esquema similar que consiste en el engaño y el riesgo, con el riesgo de reclutamiento forzado que esté vinculado al crimen organizado. Recordemos incluso, pues hemos solicitado algunas peticiones de transparencia, mediante transparencia, con información para detallar qué otro tipo de casos se han detectado, aunque pues la autoridad estatal principalmente se enfoca sobre todo pues en la zona de la nueva central camionera, donde se han concentrado principalmente estos hallazgos. Aunque recordemos, Ricardo, que hay un antecedente también que sucedió allá en el con el descubrimiento y desmantelamiento del Rancho de la Vega, que fungía como un centro de adiestramiento, de entrenamiento del crimen organizado, pues también se detectó en aquella ocasión que había esta práctica similar en la zona de la nueva, de la central de Zapopan, y de ahí lo que motivaba entonces a autoridades estatales a reforzar la seguridad en todas las centrales camioneras del país, primero del estado y luego del país, porque posiblemente se llevó a cabo, se presentó una reforma para que fuera homologada y homologar los criterios de seguridad de las centrales camioneras de todo el país, pero recordemos, la Cámara de Diputados no ha aprobado pues esta propuesta, pese a que incluso ya ha sido abordada tanto por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como por la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina. Así que pues hay un contexto bastante pues largo sobre este tema, bastante nutrido, y por lo pronto pues al menos el Estado sigue con estas campañas para tratar de prevenir el reclutamiento. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Que ojalá de verdad, Mark, pues pueda tener el suficiente alcance, generar la suficiente conciencia y que incluso pues pueda trascender al estado de Jalisco como tal, porque muchas de estas personas pues también terminan arribando de otros puntos del país y siendo citados justo ahí en las inmediaciones de la nueva central camionera.
Sí, bien lo dices. Hemos escuchado sobre todo casos de otros estados del país, por ejemplo de Michoacán, Oaxaca, incluso Guerrero, si mal no recuerdo, en los cuales pues eran jóvenes que fueron engañados, llegan aquí a la nueva central y se les rescata a punto de ser justamente capturados o reclutados, por así decirlo, por parte del crimen organizado, y pues se les da otra oportunidad. Aunque también hemos escuchado lamentablemente, Ricardo, en los últimos meses, de jóvenes que fueron reclutados aquí en Jalisco y que pues lamentablemente terminaron en otros estados. Recordemos el caso de al menos dos o tres jóvenes que pues fueron localizados sin vida tras un tiroteo en el estado de Sinaloa, y que pues presuntamente, y todo parece indicar, que pues fueron reclutados por el crimen organizado, ya estaban en esas condiciones de labores, digámoslo así, para ellos, y pues finalmente terminaron con su vida lamentablemente en un tiroteo, ¿no? Así que pues esto es lo que se busca evitar, Ricardo.
Totalmente. Marc, te agradezco el reporte. Gracias, Marc. Hasta luego el reporte de Marc Hernández. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a las calles de la ciudad. Uno de los temas que, bueno, durante las últimas semanas se convirtió en nota, los límites de velocidad y el balizamiento en algunas de las vialidades más importantes del área metropolitana de Guadalajara. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Un asunto polémico, sin duda alguna, la famosa, el balizamiento en las calles de Guadalajara, Vallarta, López Mateos, Lázaro Cárdenas, que si le quitas, que si le pones, así se están yendo. Pero bueno, déjame comentarte que ahora es la avenida López Mateo Sur la que contiene ya nuevo balizamiento. Estas noches han estado trabajando empleados de la Agencia de Infraestructura Vial, me imagino, o de Obras Públicas, no sé, pero están balizando la avenida López Mateo. Uno, porque se está borrando rápidamente la pintura. Lo hemos comentado siempre, a veces dura más las rayitas azules de un maratón que el mismo balizamiento que se coloca en la ciudad, de muy mala calidad, cuestión de 3-4 meses ya se está borrando. Ese es el principal motivo. Y la segunda, que están cambiando los límites de velocidad en López Mateo Sur. Sí, a partir de esta semana han estado colocando ya letreros sobre el piso que dice 80 kilómetros máximo. Anteriormente eran 60 kilómetros máximo. Aunque yo me preguntaría, en horas pico, en la López Mateo, ¿usted cree que se pueda circular a esa velocidad? Pues claro que no. Pero por lo pronto, en las noches, que es una autopista en la que se convierte en las madrugadas, la López Mateos, tendrás que reducir la velocidad Bueno, en ese caso te permitirán, habrá un margen de hasta 80 kilómetros por hora para circular. Llama la atención que, bueno, de 60 a 80 han estado colocando ahí sobre el piso. También se ha colocado balizamiento, rayas paralelas, flechas blancas, que la verdad no sé qué indican, unas enormes flechas que creo que te indican más o menos hacia dónde vas, pero no sé a ciencia cierta qué es lo que quiere decir una flechota muy gruesa de color blanco. Y también señalamiento en el carril de contraflujo, sobre todo para cuando vas justamente en este operativo de contraflujo. Le van a colocar, entiendo, un letrero que dice algo así como ponga atención cuando haya contraflujo o algo por el estilo. Apenas lo están armando esto, ciertamente. Pero bueno, la López Mateos luce con nueva pintura, nuevo balizamiento, nuevas velocidades, quiero reiterar esto, de 60, ahora se podrá circular a 80 kilómetros por hora para que lo tomen en cuenta. Van a estar trabajando todas estas noches, van a cerrar carriles a la circulación, creo que es toda la madrugada, pero ya a las 5 de la mañana, que es cuando se coloca nuevamente el operativo antiflujo, que reabrirá de manera normal. Pues es parte de la información, Ricardo. Hoy le tocó ya entonces a López Mateos Sur, más o menos del periférico hacia el Palomar y del Palomar al periférico, Ricardo.
Muy bien, estimado José Luis, para pues poco a poco irnos familiarizando con estas adecuaciones, con los nuevos límites de velocidad, y pues no ser objeto de algún tipo de sanción, alguna infracción por parte de las autoridades.
Así es, que es una de las zonas donde más agentes de tránsito hay en la noche, habría que ver cómo trabajan, entre comillas, por supuesto, es un tanto de ironía, pero pues sí, es una zona de muchos representantes viales ahí en la zona.
Por cierto, Osvaldo Flores se comunica para reportar fuerte congestionamiento vial en López Mateos en la salida de Guadalajara. Llevo más de una hora del periférico a Punto Sur. Un gran estacionamiento y pues no hay presencia, al menos no a esta hora, de la policía vial.
¿Dónde quedaron los ocelotes, Ricardo? Hay que preguntarnos, ¿dónde quedaron los ocelotes? Que era parte de la campaña también del gobierno del estado.
Sin duda, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Pausa en Punto de la UN del informativo Notisistema y enseguida volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Confirman tercera muerte por sarampión en Jalisco. La entidad concentra el mayor número de casos y la tasa más elevada de contagios este año. Jalisco pone en marcha campaña para evitar el reclutamiento forzado. Piden industriales al Congreso endurecer candados para evitar la infiltración del crimen organizado en el gobierno y combatir las extorsiones. Arranca el operativo de Cuaresma 2026 para supervisar la venta de pescados y mariscos. Anuncia México nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba, no contempla petróleo. Cierra el Senado su polémico salón de belleza. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados Celsius, y vámonos a más información generada en el panorama nacional. El tema del delito de extorsión presente en gran parte del territorio nacional es, y así lo reconocen las propias autoridades, uno de los delitos que no han encontrado cómo tratar de revertir. Es uno de los delitos que en el transcurso de los últimos años ha registrado el crecimiento exponencial más significativo, y no importa el giro, no importa el tamaño del negocio, prácticamente no hay quien se escape de ello. Sin embargo, dice la presidenta que, por ejemplo, las mineras no son objeto de extorsiones, aún teniendo como telón de fondo el plagio y el asesinato de trabajadores, de ingenieros de una mina canadiense recientemente. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Nuevamente me da gusto saludarles. Dice justamente la presidenta Claudia Sheinbaum que ayer tuvo una reunión con la industria minera y que nadie le dio el dato, nadie se quejó, nadie pidió que cuidaran el tema de la extorsión. Dice que no es algo de lo que estén preocupándose en la industria minera y por tanto dice, aunque es la Fiscalía General de la República la que tiene que informar, pues en el tema de la desaparición de, o el secuestro de estos 10 mineros en Sinaloa, pues no hay indicios de que así sea. Escuchemos.
La Fiscalía General de la República es quien debe informar, o el Gabinete de Seguridad. Ayer hubo una reunión con la Cámara de la Industria Minera, donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país, con el Gabinete de Seguridad, para poder tener una relación mayor en caso pues de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo. No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas, así fue la reunión. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que haya ocurrido en algún caso, y en todo caso se tiene que investigar.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, descartan esta posibilidad, aunque dice, ustedes la escucharon, si acaso hubiera algún reporte, alguna queja, alguna denuncia, pues habría que investigarla por parte de la Fiscalía General de la República, pero es justamente a la Fiscalía General de la República a la que le toca esa parte. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Arturo, te agradezco mucho la información y, por supuesto, seguimos en contacto.
Estamos al pendiente. Hasta pronto.
Gracias y hasta pronto. El reporte de Arturo García Caudillo. Y antes de la pausa, retomar un tema que ha dado mucho de qué hablar, que dio pie, por supuesto, a la polémica, y me refiero a este salón de belleza que operaba en el Senado. Prácticamente al cierre de la jornada anterior se daba cuenta del cierre definitivo de estas instalaciones. El Senado gastó 136 mil pesos en este salón de belleza que trabajó clandestinamente desde septiembre del 2024, un espacio que fue operado por una particular ajena a la nómina del Senado, cercana a un grupo de senadoras de Morena. Ignacio Mier, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, anunció, confirmó el cierre definitivo de este salón de belleza que operó en el segundo piso del edificio conocido como Hemiciclo. El morenista indicó que, de acuerdo con la información que le dieron, esta estética empleó mobiliario que ya tenía el Senado y cuyo valor no rebasa los 37 mil pesos. Pero, la relación de bienes muebles del Senado de los años 2019, junio de 2024, diciembre del 2024 y junio del 2025, confirman que el Senado sí gastó en la operación de este salón de belleza. Prácticamente en algunos de los casos, el monto pues se disparó hasta los 136 mil pesos en muebles adquiridos durante la gestión de Adán Augusto López. El polémico salón queda, de acuerdo con lo que confirman, cerrado definitivamente. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Vámonos a más información. Griselda Torres Zambrano esta tarde con nosotros para compartirnos detalles relacionados con un operativo puesta en marcha ahora que estamos entrando en la época del año, pues obligada, permítanme usted la expresión, en materia de consumo de pescados y mariscos, el arranque de la cuaresma, esta época del año en la que la comercialización de los productos del mar pues registra un auge muy importante, y por lo mismo hay que prestar mayor atención. Gris, bienvenida.
Oí que dijiste, se me antoja como un agua fresca.
Sí, claro. ¿No?
Y te diría también, llega la cuaresma y se te antoja todo tipo de, efectivamente, platillos preparados con marisco, como las tostadas de ceviche, el aguachile, el marlin,
sí,
pescados.
Y otro alimento, aunque no es necesariamente fresco, pero propio de la época, que particularmente me late mucho, los chiles rellenos.
Loche, por supuesto.
No, por supuesto.
Y faltan las gorditas o tortitas de camarón.
Y las tortitas de papa.
Sí.
Sí, sí.
Comida de cuaresma.
Y la capirotada que divide opiniones.
Sí. Lo cierto es que mañana es miércoles de ceniza, lo que para los católicos marca el inicio de la cuaresma. Y en este contexto que coincide con el aumento de las temperaturas, el titular de Copriscal de la Secretaría de Salud, José Antonio Muñoz Serrano, anuncia el arranque del operativo para supervisar que los comerciantes de alimentos, particularmente mariscos, los tengan en condiciones adecuadas, sobre todo de refrigeración, pues para no enfermar.
Aquí estamos iniciando acciones para proteger a la población en este periodo de cuaresma que inicia este miércoles. Tenemos que hacer supervisiones, intensificar las acciones que ya llevamos a cabo, que son acciones de vigilancia en puestos fijos, semifijos, móviles, y supervisar todos los alimentos, sobre todo los mariscos crudos para su preparación y los preparados en todas sus modalidades, para asegurarnos que las enfermedades gastrointestinales no puedan crecer en la población y no haya diarreas por Escherichia coli, salmonela, cólera y algunas otras enfermedades.
¿Cuántos negocios son revisados, doctor?
Mira, en todo el estado tenemos una red de vigilancia y en los municipios de Jalisco supervisamos prácticamente los espacios donde se venden los mariscos, que es principalmente donde tenemos que supervisar, y pues en cantidad de acciones estamos hablando de cerca de 1,000 acciones las que llevamos a cabo en torno a todo el operativo de cuaresma, porque nosotros no solamente somos la supervisión sanitaria, sino también somos laboratorio estatal y somos también el banco de sangre. Entonces, pues sí llevamos a cabo algunas acciones, somos una dependencia federal que colabora con el estado y somos parte del estado y la federación que busca proteger a la población de cualquier riesgo sanitario, y pues recordarle a la gente que para la compra de su producto en esta temporada de cuaresma, de sus alimentos, pues tiene que observar algunas características de los alimentos para poderlos llevar a su mesa.
Sí, le reitero en el dato de cuántos negocios son revisados y si hay personal suficiente para en este operativo revisarlos todos.
Sí, mira, desde luego que el personal operativo siempre es insuficiente para poder llegar a todos los lugares, pero sí tratamos de cubrir todos los espacios. ¿Y cuántos negocios supervisamos? No, pues en zona metropolitana revisamos cerca de 5,000 espacios, y en el interior del estado otro tanto, por la cantidad de puestos semifijos que se colocan para la venta del marisco y de los alimentos de temporada de cuaresma.
¿Ustedes actúan a petición, doctor, de los municipios o de las solicitudes de la propia ciudadanía, o ya tienen su calendarización para empezar a revisar, no sé, primero los tianguis, luego los puestos fijos, semifijos, etcétera? ¿Cómo organizan ese operativo y ese barrido por las diferentes zonas?
Mira, esta es una vigilancia ordinaria que llevamos a cabo nosotros durante todo el año, pero en esta temporada de cuaresma, las acciones de vigilancia y de control sanitario las llevamos a cabo principalmente en los tianguis y en los espacios fijos que ya tiene la población en zona metropolitana como en el interior del estado, y también hacemos supervisiones por denuncias sanitarias que la gente nos puede hacer. La gente puede hacer denuncias hay un correo que se llama denunciasanitaria.ssj@jalisco.gob.mx, y también hay una línea telefónica 33 30 30 57 00, extensión 35 211. En estos espacios la gente puede hacer denuncias y también hacemos supervisión por denuncia.
Sí, doctor, platíquenos sobre los puntos que revisan, qué es lo que vigilan y qué recomendaciones por lo general hacen a los comerciantes.
Mira, lo primero es que nosotros supervisamos a los comerciantes que tengan todo el producto del mar a menos 3 grados centígrados en sus instalaciones, y revisamos la red fría que mantenga las condiciones adecuadas para que el producto se mantenga en condiciones. Cuando se saca el producto a la vista, tiene que estar en una cama de hielo, y el marisco, el pescado, no debe perder sus características, su color, y desde luego este marisco tendrá que ser relevado, tiene que ser intercambiado porque tiene que regresar a la cámara de frío para que esté en condiciones. La gente que tiene que hacer después de que compra su producto, pues también tengo que decirte que el producto puede salir en buenas condiciones de las instalaciones donde lo consiguió, pero en el trayecto la gente puede generar condiciones inadecuadas y perder esa sanidad que tiene su producto, porque hay bacterias que pueden crecer con el calor, y si la gente va a comprar su pescado, lo sube a su carro, se tarda media hora, una hora en llegar a su casa y lo deja ahí en el carro, pues ese producto ya no tiene condiciones para ser llevado a la mesa, y eso puede generarnos enfermedades como las gastroenteritis y las diarreas.
Esto que acaba de decir el doctor es muy importante, porque ciertamente se le exige a los comerciantes que tengan los alimentos de manera adecuada, sobre todo de refrigeración. Pero también si la persona, por ejemplo, lo compra en un tianguis y del tianguis se va a hacer algún mandado que le entretenga una o dos horas y llega a su casa con el producto pues ya sin las condiciones de refrigeración adecuadas, es probable que se reproduzcan las bacterias. Muñoz Serrano adelanta que supervisarán alrededor de 5,000 negocios en la zona metropolitana de Guadalajara con una plantilla de 200 inspectores. Y él lo reconoció, siempre serán insuficientes para la revisión de todos los negocios. La mala refrigeración de los alimentos es una de las irregularidades más frecuentes, por lo que Muñoz Serrano recuerda que se puede inmovilizar el producto, incautarlo, multar o incluso clausurar. Las sanciones podrían ir de 1,500 a 50,000 pesos. Así es de que no espera que lo multen, siga al pie de la letra, sobre todo porque se trata de la salud de los tapatíos, pues las condiciones para la comercialización de productos del mar.
Totalmente, Gris. Muchas gracias por el reporte.
Buenas tardes. Sí, se te antojó la tostada, ¿verdad?
Sí, totalmente.
El aguachile.
También. Siempre y cuando no enchile mucho.
Bienvenido. Gracias, Ricardo. Buenas
Gracias,
tardes.
Gris. Buenas tardes. Vámonos a la pausa. Tenemos más. Hace algunos minutos platicábamos con Arturo García Caudillo acerca del delito de extorsión tras el encuentro que sostuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con algunos líderes mineros. Líderes que decían, pues, nosotros no hemos sido objeto de extorsiones, o cuando menos no se lo hicieron saber en términos oficiales a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, sabemos de cierto que este delito es una realidad. Y probablemente el mejor botón de muestra que tenemos en lo cortito y en tiempos recientes, pues es el caso Tequila, la extorsión de la que fueron sistemáticamente durante la administración de Diego Rivera, que además esa es la locura, la extorsión por parte del gobierno, prestadores de servicios, comerciantes e industriales. Industriales que en su momento denunciaron que sí había extorsiones en Tequila, e industriales que hoy le están pidiendo a los diputados que hagan algo al respecto, que endurezcan las reglas del juego, que impongan candados, que en la medida de lo posible eviten la infiltración del AMPA, del crimen organizado, en la estructura gubernamental. Marc Hernández con los detalles de este planteamiento. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes nuevamente para ti, para toda la audiencia. Justo como comentas, el Consejo Industrial de Jalisco, Consejo Coordinador de Industriales, ustedes Jalisco, como guste llamarle, justamente les comentaba el tema de, pues, el Industriales Jalisco presentó una especie, digamos, de iniciativa de exhorto, en este caso, para que se pueda, pues, establecer dos puntos. Uno, el que ya mencionabas, el tema de la extorsión, que se atiende a la extorsión, pero institucional, en referencia a lo sucedido en el municipio de Tequila, como ya bien dice, ya nos dabas todo el contexto, Ricardo, lo que sucedió con el alcalde Diego N., y pues todas las denuncias que había detrás, justamente contra comerciantes, contra empresarios y demás, quienes pues lo denunciaron, y pues a final de cuentas es uno de los delitos por los que se le investiga. Pero otro también, Ricardo, es impulsar una iniciativa para evitar la infiltración del crimen organizado en espacios públicos de decisión. Básicamente también tiene como referencia el tema del diputado local, Leonardo Almaguer, el diputado del PT, al señalar el líder industrial Antonio Lancaster que es necesario establecer mayores controles para impedir que personas vinculadas a actividades ilícitas participen en elecciones o accedan a cargos de primer nivel en el servicio público. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo Antonio Lancaster Jones sobre este tema.
Tenemos que cerrarle la puerta a que el crimen organizado forme parte del gobierno. Debemos de cerrar esa puerta para que las elecciones participen y para que también los funcionarios de primer nivel no pertenezcan. Y el segundo, mucho más importante, que nadie habla de ellos. La presidenta lo dijo la semana pasada, la extorsión es el mayor de los cánceres que hay en México, pero la principal extorsión es institucional. Hoy lo vivimos en Tequila y no podemos dejar de pasar esto. La extorsión institucional, disfrazada de cobros, disfrazada de multas, disfrazada de miles de cosas.
Ahí está lo que dijo el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco o Industriales Jalisco, Antonio Lancaster Jones. Y justamente presentaron varias propuestas, entre ellas, lo que ya les comentaba, elevar los estándares de elegibilidad para cargos públicos con requisitos más estrictos, pero también que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco investigue de oficio cualquier indicio de uso indebido del poder que pueda ser vinculado con el tema de la extorsión, como le llamaba el empresario, institucional, extorsión institucional. De ahí que justamente pues haya insistencia y la presentación pues justamente de pues estas dos propuestas de exhortos, ya que pues además acudieron a reunirse con legisladores y legisladoras del PAN aquí en el Congreso de Jalisco para pues buscar que pueda avanzar y sobre todo que haya acciones, Ricardo, porque pues recordemos hace algunos meses, hace algunas semanas incluso, pues en distintas acciones con la aprobación de iniciativas, decretos presidenciales y demás, estrategias también, se ha impulsado desde el gobierno federal una campaña para pues frenar el delito de extorsión y justamente pues va relacionado al tema, por ejemplo, del cobro de piso, que suele ser algo muy común y que se ha detonado pues en el tema contra los agricultores, pero también contra comerciantes, taxistas. Lo hemos escuchado en distintas noticias que incluso se ha cobrado la vida, como les comentaba ya, incluso de limoneros en Michoacán, taxistas, ex maestras en otras partes del país, y de ahí que va pues esta estrategia, ¿no? Pero acá lo que se busca incluso pues es también que la misma Fiscalía Anticorrupción Estatal pues pueda tener facultades para investigar de oficio pues el delito de extorsión institucional que pueda ser cometida por municipios. Mencionaba finalmente Ricardo Antonio Lancaster Jones que pues hay al menos otros 5 municipios donde se han detectado estas mismas prácticas, por obvias razones no lo mencionó el empresario, para evitar algún tipo de problemática, pero lo que sí reconoce es que pues hay miedo de los empresarios, comerciantes y demás para poder denunciar este tipo de situaciones que incluso pues son cometidas por las autoridades. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Y respecto, marca el caso Tequila, ¿hay denuncias presentadas por industriales?
Mencionaba justamente Lancaster Jones que oficiales son como tal, es que una de ellas está avanzando en la fiscalía, las otras dos están pendientes, uh-huh. Pero también hubo muchos reportes, según lo que comentaba hoy en la mañana Ricardo, sobre todo pues de pendientes que hay para atenderse, así que incluso pues pueden sumarse más, oficialmente son 3 que sí. Ya están ante la fiscalía de Jalisco, Ricardo.
Muy bien, Marc, te agradezco el reporte, que tengas excelente tarde.
Seguimos pendientes, un saludo.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Marc Hernández. Veremos finalmente qué suerte corre en el terreno de lo legislativo. Este exhorto, esta solicitud que están haciendo los industriales de Jalisco, víctimas de extorsión. Vamos a más información. Gustavo Cárdenas, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Ricardo, con el gusto de saludarte exactamente a la 1:29. Yo te tengo una historia de esas que no creemos, es más. Dice por ahí el dicho que no andaba muerto, andaba de parranda. Pues este hombre que te voy a contar la historia no estaba desaparecido, andaba en la barranca. Y es que el día de hoy por la mañana se tuvo varios reportes, no solamente uno, sino varios, de una familia que estaba muy preocupada porque uno de los miembros de esta familia pues se había perdido, tenían incluso un par de días que no sabían de este sujeto que salió a pasear a la barranca, o al menos eso le avisó a su familia. Pasaron dos días completos, 48 horas y se estaban sumando las horas y los minutos, Ricardo, auditores de Radio Metrópoli. Y este hombre de 32 años nomás no era visto por ningún lado. Pero ¿qué creen? Después de esas llamadas de la familia por el tema de la desaparición, vamos a escuchar a Emilio García, es el comandante de bomberos de Guadalajara, quien nos detalla que efectivamente se cruzaron los reportes entre esta familia que andaba buscando era el hermano, realmente fue la hermana la que hizo el contacto con los bomberos de Guadalajara, pero entre que la hermana llamaba y llamaba por la desaparición de su ser querido, y por el otro lado habían recibido una llamada de emergencia y de urgencia desde la barranca de Huentitán sobre un hombre que pedía auxilio. Afortunadamente lo encontraron, escuchemos.
Desplegamos a nuestro personal realizando una búsqueda en compañía de personal de Comisaría de Guadalajara y Guardabosques, en donde se localiza a un masculino de 32 años, el cual nos refiere que ya tenía dos días en la barranca, que había perdido la ubicación. Afortunadamente se encuentra ileso, únicamente presenta una deshidratación leve, ya fue valorado por personal paramédico. De igual manera desplegamos a nuestro dron para poder hacer.
Y ahí está entonces, afortunadamente, Ricardo Auditorio, después de dos días, ¿cómo se hizo para sobrevivir dos días sin agua y sin alimento? Solamente él sabe, son de esas historias que van a quedar para el recuerdo de la familia y de la propia comunidad. Se perdió más de 48 horas este hombre de 32 años, afortunadamente, y como escuchamos únicamente con el tema de la deshidratación, la falta de alimento, el cansancio severo seguramente por haber caminado tanto y tanto por la barranca sin encontrar la salida, pero fue llevado a un puesto de socorros para de ahí llevarlo con su familia y reunirlos una vez más. Lo que nos piden las autoridades, si vamos a salir a pasear a la zona de la barranca, al bosque, si hacemos caminata hacia la zona de la primavera, principalmente la barranca, o la barranca de Huentitán como la de Oblatos, que es donde luego se dan los reportes de las desapariciones, hay que avisar, principalmente no ir solo, evitar ir solo, avisar que se va a pasear en aquella zona y evitar que se nos haga tarde. Es decir, cuando ya se va a ir la luz del sol, hay que evitarlo, hay que usar los caminos ya bien marcados por las propias autoridades, por los senderistas, para salir de ahí y evitar, como esta historia, pues quedarnos atrapados en la barranca.
Sobre todo, mi estimado Gus, que bueno, hace apenas algunos días dábamos cuenta del rescate del cadáver de un hombre que durante 3-4 días había sido reportado como desaparecido. Es decir, hay un riesgo real si no seguimos las debidas precauciones.
Y lo existe, realmente esta persona que la reportaron como desaparecida y que la encontraron 5 días después, sí, se determinó por las huellas en su cuerpo que efectivamente se había caído, y había caído en una zona de difícil acceso, por ponerse en riesgo, por andar paseando efectivamente, y así como estas muchas, lamentablemente en la barranca de Huentitán, digamos, la otra cara de la moneda, pese a la muy bonita reserva que tenemos, claro, ahí de nuestra zona metropolitana, pues también es una zona que por los propios paseos, pues luego nos andamos poniendo en riesgo.
Totalmente. Gusto, agradezco mucho el reporte.
Al contrario, bonita tarde, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Antes de irnos a la pausa, comentarios de parte de nuestros radioescuchas, el caso de Rogelio Sánchez. Le agradezco mucho sus comentarios respecto al reportaje que le compartíamos a usted el día de ayer sobre los niños con cáncer. Ojalá, dice Rogelio Sánchez, pues se apoyara mucho más a este sector de la población y a su familia. José Márquez, gracias también por acompañarnos. Envía saludos desde Paramount, California. Nos vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Vamos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, en Buenas Tardes Metrópoli. Adelante, Manuel.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas en cuestión de los deportes. A menos de 4 meses de que arranque el Mundial de Fútbol 2026, el mediocampista del Fenerbahçe de Turquía y capitán de la selección mexicana, Edson Álvarez, fue sometido el día de hoy a una operación del tobillo derecho tras la lesión que sufrió el pasado 5 de febrero ante el Erzurumspor. en juego de la Copa de Turquía. Mis ganas son de ayudar al equipo y estar en la cancha siempre han sido una prioridad. El objetivo es recuperarme bien, volver en plenitud y seguir mostrando mi mejor versión para contribuir a los objetivos que merece esta gran institución, indicó el Machín en una publicación en sus redes sociales. Por el momento no se proporcionan detalles de la cirugía ni del tiempo aproximado de su recuperación, pero se estima que podría ser hasta de 8 semanas, que hablaríamos de 2 meses. Y estamos a 4 de que arranque la Copa del Mundo. Otra complicación extra para la selección mexicana de Javier el Vasco Aguirre. Por cierto que esta mañana también se anunció el cierre de preparación que tendrá la selección mexicana que dirige Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026. Enfrentará a Ghana, Australia y Serbia. Habla el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, quien proporciona los detalles.
Primer partido es contra la selección de Ghana. Ese partido se llevará a cabo el 22 de mayo en una sede que anunciaremos dentro de los próximos días. El siguiente compromiso es contra Australia y que ese será el 30 de mayo. Y ese sí ya podemos anunciar que será en el Rose Bowl en Pasadena, California. El último encuentro contra un rival europeo, la selección de Serbia, el 4 de junio, también será una sede cercana a la Ciudad de México.
Por su parte, el director de Selecciones Nacionales de México, Duilio Davino, anunció que la concentración final del Tri de cara a la Copa del Mundo iniciará el 6 de mayo. El presidente de Grupo Orlegui, Alejandro Iraragorri, se autonombró responsable de la crisis que vive el Santos Laguna. Aseguró que tomará cartas en el asunto y que a partir de hoy se acabó la medianía en esa institución, en tanto que su hijo, Aleko Iraragorri, como presidente de este equipo, anunció la destitución del entrenador Francisco Rodríguez y la designación de Omar Tapia como técnico interino. Lo escuchamos.
El día de ayer por la noche relevamos de su cargo a Braulio Rodríguez como director de gestión deportiva, asimismo a Francisco Rodríguez Vilches como director técnico del Club Santos Laguna. Y en este nuevo camino y en esta nueva etapa encontramos a alguien que ha estado durante mucho tiempo en la institución, que se formó en Barcelona de la mano de la institución, quien estuvo en la selección nacional y se sumó con nosotros en verano el año pasado en fuerzas básicas, y ese perfil es Omar Tapia. Omar Tapia va a asumir un interinato en los siguientes 11 partidos.
Y es que Santos Laguna ocupa el último lugar del torneo de clausura de la Liga MX con solo un punto de los 18 que ha disputado hasta el momento. La gota que derramó el vaso fue precisamente la derrota del domingo pasado ante el Mazatlán. Y en la actividad de los juegos de ida de los playoffs de la fase de eliminación de la Champions League, en los que los equipos involucrados buscan clasificar a los octavos de final, pues ya se registró un marcador de escándalo, y es que el Galatasaray de Turquía da el campanazo y le propina una goliza de 5-2 a la Juventus de Turín en el estadio de Estambul. Es apenas la ida, pero vaya golpe que proporciona el Galatasaray a la Juventus. Están por arrancar otros encuentros, como es el del Mónaco frente al Paris Saint-Germain, el Benfica que recibe al Real Madrid y el Borussia Dortmund frente al Atalanta. Pero por lo pronto, pues ya, insisto, el Galatasaray da el campanazo al propinarle esta goliza de 5-2 a la Juventus de Turín. Ya para finalizar con algo de ciclismo, le comento que el pedalista mexicano Isaac del Toro terminó en el lugar 25, la etapa 2 de el Tour de los Emiratos Árabes 2026. Terminó a 42 segundos detrás del nuevo líder en una prueba contrarreloj individual que se disputó hoy en la isla de Al Qudarijat y que ganó el belga Remco Evenepoel. Este resultado llevó al torito mexicano al puesto número 10 de la clasificación general en una jornada que reacomodó la pelea por el liderato y el cual ahora está en manos de Remco Evenepoel. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y continuamos contigo.
Gracias, Manuel. Buenas tardes.
¿Qué te parecen los trabalenguas,
No, es increíble tu manejo de los idiomas.
Ah, sí, de fácil. Sí, buenas tardes.
Así es, de fácil. Gracias, buenas tardes,
Manuel. Hasta luego.
La pausa enseguida. Hay más.
Se comunica a este espacio Silvia Robles reportando en la calle Avenida Cerezos 952, ahí en la Tusería de Zapopan. Tiene 8 camionetas, un vehículo estacionado en la vía pública.
9 coches, pues solo utiliza uno, los demás están parados cuando el estacionamiento es para todos. Necesitamos ayuda porque esto se ha vuelto un problema vial, sobre todo en la Tusanía, que se sufre de eso por los andenes, aparte lleno de basura porque solo los tienen ahí. Es lo que nos está reportando esta tarde Silvia Robles, a quien le invito a que realice también su reporte formal ante las autoridades municipales para que revisen, bueno, en qué condiciones están estos vehículos, si están o no en condiciones de abandono, si están o no bien estacionados, obstruyendo alguna rampa, en fin. Gracias, Silvia, por comunicarse con nosotros. Vámonos a más información, ahora en materia de espectáculos, Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que a días de que se diera a conocer el fallecimiento del rapero Milkman, la cantante Belinda lo recordó con nostalgia en uno de sus conciertos. Belinda se presentó en el Carnaval Internacional de Mazatlán, donde dedicó justamente un momento al rapero y al productor mexicano de nombre Oscar Botello, o les digo mejor conocido como Milkman. Este músico falleció el pasado 12 de febrero a los 36 años. Tras permanecer hospitalizado varios días por una hemorragia interna que lo mantuvo en terapia intensiva. La cantante interpretó el tema Sueño de Ti, colaboración que lanzó en conjunto con él en 2013, junto a la banda Motel, también como parte de su álbum Prisma. Mientras avanzaba esta interpretación, en las pantallas del escenario se proyectaron imágenes del músico en distintas etapas de su carrera, y en algunos videos difundidos por los asistentes a este evento se observa cómo la intérprete, pues sí, estaba visiblemente conmovida y al borde de las lágrimas. En un instante del tema, se seca justamente el rostro y hace una pausa breve antes de continuar cantando frente a miles de personas reunidas en este puerto sinaloense. La presentación formó parte del cartel oficial del Carnaval de Mazatlán, uno de los eventos culturales y turísticos también más importantes del país, y obviamente que este homenaje, pues no interrumpió, digamos, la estructura del espectáculo, mantuvo claro su repertorio, fue la sorpresa de la noche y claro, fue uno de los momentos más sensibles de este momento. Y es que después de haberse confirmado el fallecimiento, Belinda ya había expresado sus condolencias a los familiares a través de las redes sociales con un mensaje que decía que fue una de las personas más talentosas que conoció y también uno de los grandes amigos que con tantos años aprendió a admirar y a respetar, y que lamentablemente ya no está en este mundo, pero que jamás lo va a olvidar. Y también antes de este fallecimiento, Belinda había dado su apoyo al cantante compartiendo una campaña destinada a cubrir los gastos médicos del productor y donaciones tanto económicas como de sangre cuando estaba pues gravemente en el hospital, y lamentablemente pues terminó así la situación. Pero ahí se ve el cariño también que le tuvo a este gran artista y lo mucho que ha influido en la vida de ella y que ha estado en estos momentos de colaboración y de amistad. Oigan, pero por otro lado les cuento que Rufus Du Sol dio buenas noticias porque a todos sus fans mexicanos van a regresar dentro de unos meses. Este grupo de música electrónica, que además tuvieron una gira bastante exitosa el año pasado, que vinieron hasta nuestra ciudad y que mucha gente pues estaba esperando verlos, fue a través de las redes sociales que ellos confirman esta noticia. Y es que si tú quieres ir a ver el próximo concierto de Rufus Du Sol, va a llegar justamente el 4 de julio al Estadio GNP. En esta ocasión y hasta el momento solo han anunciado esta fecha para la Ciudad de México. No se habla de que vayan a venir a Guadalajara todavía, pero ya vinieron en una ocasión, entonces me imagino que es como el cierre en nuestro país, o en dado caso de abrir más fechas, seguramente sí estarían contemplando estas otras ciudades que ya visitaron, como lo son Guadalajara, pero también Monterrey. Entonces, atentos por si salen más fechas. Pero si tú quieres irte hasta la Ciudad de México, va a haber una venta exclusiva que va a ocurrir el próximo 24 de febrero, y tienes que registrarte justo en la página de Rufus Du Sol para que ellos te redireccionen a que puedas entrar a esta venta exclusiva para fans, y luego la venta general al público será el día 26 de febrero. Y hasta el momento sí se desconoce el precio de los boletos, pero se habla de que se van a dar a conocer en la venta para fans, así que hay que esperar todavía para conocer los costos, y ya veremos, ojalá que le vaya igual de bien a esta agrupación como la vez pasada y que sigan viniendo año con año a nuestro país. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos un una excelente tarde.
Pili, te agradezco la información, que sea también una excelente tarde para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Luis Álvarez se comunica también con nosotros para comentar a propósito del reporte que hace algunos minutos nos compartía José Luis Jiménez Castro sobre el balizamiento con los límites de velocidad sobre López Mateos y la falta en algunos momentos importantes de elementos de la policía vial. Dice Luis Álvarez, ¿los ocelotes en dónde están? Pues están mordiendo gente, dice Luis. Gracias por su comunicación. Vámonos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Ayer por la tarde se registraba una manifestación de habitantes del asentamiento irregular de Pueblo Quieto, en la zona de Jardines del Bosque, un asentamiento que ha sido noticia en el transcurso de las últimas semanas, tras los operativos implementados por autoridades tanto federales, estatales como municipales en el ámbito de la seguridad pública, pero que poco a poco ha, caminado en el sentido del desalojo, del desmantelamiento de este asentamiento. El tema es que tiene que recuperarse esto que conocen como el derecho de vía, que son, terrenos federales para la construcción del tren de pasajeros México-Guadalajara, pero también la continuación de este proyecto de Guadalajara, por ejemplo, hacia Tepic. Y hace ya algunos días el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decía que se confirmaba el desalojo de Pueblo Quieto y la reubicación de las familias. Ayer, insisto, habitantes de este asentamiento, alrededor de 300 familias, salieron a las calles, bloquearon durante algún tiempo la avenida Mariano Otero para exigirle al gobierno que, bueno, si los va a reubicar, que en todo caso vea Pablo Lemus de dónde saca casas para ellos. Así tal cual, ese es el planteamiento. Estamos hablando, insisto, de cerca de 300 familias que habitan en esta zona conocida como Pueblo Quieto. Decía el gobernador Pablo Lemus hace algunas horas que la administración estatal va a trabajar de manera coordinada con el gobierno federal para liberar el derecho de vía. No quiere decir, aclara Pablo Lemus, que lo vamos a hacer solos, es decir, los dos gobiernos van a trabajar en la liberación de este derecho de vía y los dos le vamos a entrar con lo que le corresponda. Señaló que el trazo del tren de pasajeros pasará por esta zona, lo que hace necesaria la intervención. Si pasa por ahí y si se tiene que hacer la liberación de vía, no se va a usar la vía de carga, se va a construir una nueva vía para el tren de pasajeros que va a correr de manera paralela a la vía del transporte de carga. Dice el gobernador que el enfoque más importante con el que se va a realizar este abordaje será el social. Van a tener que pensar en una reubicación, atender a todas las familias que viven en la zona de Pueblo Quieto con una consideración social, y hay que encontrar, dice Pablo Lemus, cuáles son los mecanismos para reubicarlos. No es, aclara el mandatario, para desalojarlos, es para darles también un lugar digno para vivir, generarles oportunidades de trabajo, darles apoyos sociales, es decir, sí se van a reubicar, los van a remover, pero va a tener que haber una consideración social, es lo que dice Pablo Lemus, que no la van a tener seguramente del todo sencillo, pero es lo que está planteando el gobernador, quien poco a poco va proporcionando más detalles acerca de cuál será la estrategia que se va a implementar para atender este problema que durante años, muchos, muchos años, se ha convertido en un reto de las autoridades. Ninguna ha querido entrarle de bien a bien y además, habrá que decirlo, sin estigmatizar y sin incurrir en una generalización, este asentamiento también se ha convertido en morada de algunos delincuentes que tienen preocupados a vecinos de toda esta zona de Jardines del Bosque.
tienen que entrarle y tienen que entrarle de manera integral. Lo decía incluso ya hace algunas semanas la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y antes de despedirnos, déjeme comentarle que el Congreso de Perú destituyó hace a unas horas al presidente interino José Jería, menos de 2 meses de las elecciones. Es información que prácticamente se genera en este momento. Ya en los siguientes espacios informativos de Notisistema y de Radio Metrópoli estaremos ampliando esta información. Por lo pronto, pues ahí el primer saque de esta nota que se está generando desde Perú. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. La temperatura en Guadalajara, 30 grados Celsius. Por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más información.